Ser Podcast.
Y con esto termina nuestra visita al castillo de Bran, también conocido como Castillo de Drácula. Más allá de las leyendas del famoso conde vampiresco, este lugar guarda siglos de historia, arquitectura y misterio entre las
que... ¿Y a cuánto sale?
Disculpe.
El castillo, ¿que a cuánto sale?
Por desgracia no está en venta. Este castillo es patrimonio de...
Vamos a ver, son 4.800 metros cuadrados construidos, con una parcela de más de 30 hectáreas y unas 57 estancias.
Ya, pero...
Hostia, aquí podemos montar unas oficinas para la señora Ayuso de puta madre.
Creo que me estoy perdiendo.
Perdón, que no me he presentado. Mi nombre es Borja Mari Cayetánez, miembro del PP de Madrid, y he seguido con atención toda la visita. He venido porque están reformando las oficinas de la presidenta y buscábamos un lugar para que pueda trabajar mientras duren las obras.
¿Y no han encontrado nada en Madrid?
Ahí están todos wokes perdidos. Encontramos un ático de lujo de puta madre y se han enfadado todos como chinos, con perdón por los dos turistas chinos aquí presentes, que han seguido la visita guiada muy bien, lo han hecho perfecto, discúlpenme.
Somos de Castelló de la Plana nosotros, ¿eh?
Madre mía, si es que Cataluña está fatal.
O sea, a ver, si me estoy enterando bien, ¿es que pretende usted alquilar el castillo de Drácula como oficina provisional de la presidenta de...?
No, nada de alquilar, ¿eh? ¿Qué somos nosotros, podemitas? No. Queremos adquirirlo, comprarlo, vaya.
Pero es que esto no está en venta.
Bueno. Esto ya se lo oí decir yo al juez Peinado y mira, ¿eh? Venga, va, ¿cuánto pedís por la choza?
Es que yo soy el guía del free tour.
Oye, que no hay que tener miedo, ¿eh? Que aquí si alguien mete problemas a nivel legal y tal, soltamos el escándalo del vecino de la cuñada segunda de Pedro Sánchez y aquí paz y después gloria.
¿Le podría pedir que me soltara el brazo, por favor?
Recta final de este programa de sábado, el primer sábado del mes de agosto. Por cierto, Operación Salida, que con todo lo que está pasando ya no se nos olvidan los clásicos de verano. ¿Eh? 1 de agosto, la gente o vuelve o se va de vacaciones. Ojalá.
Es que los pobres reporteros no los mandan al nudo de la M30 ni nada por el estilo.
A ese puente desolador.
A contar coches, porque lo ponían ahí. Entra mucha gente y decía 12 contados.
Sí. Ahora están haciendo cosas mucho más terribles, pobrecitos. Bueno,
algún día tenemos que hablar de esos enviados a la intemperie, a la nada.
Total.
Para que tengan un fondo de.
Yo he visto muchos este
pasando.
Verano. Que este verano estoy trabajando en todos los magazines de la tele. Estoy a ver si consigo trabajar en todos.
Sí, estoy
saltando como de uno a otro.
Reuniendo cupones, ¿no?
Estoy reuniendo cupones. Y yo ya he visto el reportaje de. Uy, estamos en la calle, no hay nadie porque hace mucho calor.
La ola de calor, por supuesto, un clásico. O estoy medio sepultada por la nieve porque hay una temporal de nieve.
Pero chicos, hay que seguir trabajando porque esos Pulitzer no se van a ganar solos.
Claro.
Y esa gente tiene que salir allí a decirnos que nieva, que hace calor y que... Un saludo.
Ya ellos mismos se han presentado. Carlas Cuevas, Bárbara Ayuso, bienvenidos al cancaneo de esta semana.
Ayuso, ¿eh?
Ayuso, sí. Esta semana...
Esta mañana te han pitado las orejas.
No, esta semana es de esto.
¿No vivirás en un ático?
En dos, vivo en dos porque uno se me hace pequeño.
Es lo que tiene.
Pero lo voy a vender todo también.
Sí, ambos. Sí.
Para donar a vosotros.
Cuando hagas las fotos del tour, quita tus objetos personales, hazme el favor.
Tomo nota.
Hemos pasado la semana haciendo el tour por el piso.
Por favor, me he reído muchísimo. Es que lo peor de todo es que a mí se me dispara la imaginación y veo pues donde hacían caquita, donde...
No, lo mejor era el vídeo maravilloso con la música, o sea, música sí. De Falcon Crest, por
Falcon
favor.
Crest.
O sea, que solo te podías quedar viendo ese delirio absoluto, era maravilloso.
Las toallas bordadas.
Todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Decidnos, público.
Estamos hablando del ático de Ayuso, puesto a la venta.
Uno
con
de
unas
ellos.
Fotos con todas las cosas personales allí puestas, incluso con que se desmaquilla Isabel Díaz Ayuso.
Sí. Además, yo...
Todo, es que estabas mirando todos los detalles, ¿no?
Sí.
No podías. Bueno, una pregunta. ¿Tenéis ganas de Navidad? Ya sé que no sé.
¡No!
Hablando de Ayuso.
¡No!
¿Tenéis ganas de Navidad?
Por supuesto que no, somos personas decentes, normales, que los villancicos no se cantan hasta el 20 de diciembre, porque si no, pobre. Gafas el mundo.
Pobre, los villancicos están en megafonía desde noviembre y ya entrado septiembre ya ponen el turrón a la vista en los supermercados. Pero es que por estas fechas, y también es un clásico ya, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha comenzado ya el proceso de poner ya las bombillas, de iluminar la ciudad.
Cada año, por allá por finales del mes de julio, ¿ves?, arrancamos el montaje para que el encendido de las luces de Navidad de Vigo, que es lo mismo que decir que el encendido de las luces de Navidad del planeta, se encienda y sea en noviembre.
Hombre, es que hay mucha bombilla que enroscar, ¿eh?
Mira, bueno, a ver, yo quiero preguntar una cosa, gente de Vigo. ¿Estáis contentos con esto? Quiero decir, ¿hace algo más el alcalde? Yo qué sé, ¿hace las cosas de un alcalde? ¿Tirar árboles?
A ver, yo tengo que defender porque va a plegar el espacio-tiempo no tardando, porque ya si estamos en agosto y la está poniendo, va a llegar el momento que lo va a adelantar tanto que las va a poner en el momento apropiado, que sería, pues no sé, noviembre. O sea, como siga adelantándolo, lo que pasa es que va a ser como días del futuro pasado, o sea, vamos a estar...
Ya.
Sean de otro año, pero vamos a llegar. Entonces, quiero pedir paciencia.
Que las dejen todo el año y cobran entrada y aquello sea el parque de la Navidad forever y ya está.
Sí, y con gafas de
sol. Yo no sé los vecinos de Vigo, del centro, qué opinan, porque si ya empiezan a poner los elementos decorativos en la portada sol, no sabemos cuánto medirá el abeto este año, porque eso también es una competición, quiere ser el más alto de España y del mundo.
Ya, que se vea pone, desde el espacio.
El año pasado alcanzó los 54 metros, poca broma. Lo que sí sabemos es que habrá un total de 12 millones de luces LED repartidas por toda la ciudad. Vamos, que entras en Vigo y se te achinan los ojos.
Sí, totalmente.
No puedes.
Hay un estudio que muestra la subida de venta de gafas de sol, porque claro, o sea, ya no se puede caminar por Vigo sin estar deslumbrado permanentemente.
¿Y no hay ningún estudio que hable de esta obsesión de ciertas personas con competir con cosas más grandes y cosas más pequeñas?
De hombres, particularmente.
Yo no he dicho eso.
Hay una cosa que es que a veces este tipo de operaciones hacen que algo bonito acabe siendo algo feo e insoportable, porque lo de la Navidad a mí en dosis pequeña me gustaba, ¿no? Cuando dices, bueno, oye, ya el puente de diciembre, ¿no? Entonces ya como que entrabas en el modo navideño y en unas semanitas era soportable y luego ya en enero fuera. Pero es que claro, como cada vez lo van haciendo antes, cada vez más cosas y más apabullante todo, más decoración, más mierdas.
Porque, di la verdad, Lourdes, no te gusta.
No, es que te empacha, te quitan las ganas de vivir.
Sí, no estás refiriéndote al afamado refrán de se acaba la linda y el tonto sigue. ¿Por qué? Porque a mí eso se me parece cada vez más, se acaba y no...
Traigo otro tema que es más acorde o más agradable para el momento del año en el que estamos. Vamos a hablar de cañas.
Y la hora del sábado.
Y esta hora del sábado.
Sí.
Sabéis que siempre se hace un estudio que pregunta con quién te irías de cañas, ¿no? La Asociación de Cerveceros de España hacen este estudio. Y antes de ver los resultados de este año, que han contestado los españoles, ¿con qué famoso iríais vosotros a tomaros algo?
Yo es que no puedo contestar esta pregunta sin ganarme una orden de alejamiento. Entonces...
Vamos a decir que Carlos no tiene nada legal que decir sobre esto.
No. No entiendo.
Dale una vuelta. No, es mentira. No, es que no lo sé. Vamos a ver los resultados porque me hace mucha gracia. Porque hemos empezado.
Espera. Dime. Bárbara.
Ay, perdón.
Mira, pues yo he estado pensando mucho en esto, más de lo que querría admitir, porque al final creo que cuando respondemos esto, respondemos a qué famoso te cae mejor, en realidad, porque no te irías de cañas con nadie. Entonces, sin desvelarlos, hay varios de los resultados
que dicen que yo
compartiría, pero yo, sin duda, yo me iría con Soy una pringada, con Estoy casada, sin duda, es mi persona para irme de cañas, creo que sería con... Y luego, siguiendo pensando en más gente así, me haría una dupla con las Amayas, o sea, una Amaya Montero, Amaya, no recuerdo apellido, porque me parece que son
Amaya
cosas...
Amaya Montero, Amaya Romero.
Vale. Exactamente, eso me parecería bien interesante, pero, y ahora aquí voy a hacer demagogia,
yo con Amaya
abrimos... Tú con Amaya... A ver, aquí voy a hacer ya la demagogia así baratita, muy de sábado por la mañana. Y es que siempre he pensado que más interesante que los famosos, o es mi experiencia haciendo entrevistas, me iría con todos los asistentes, peluqueros, gente que trabaja con los famosos, porque son los que cuentan las cosas realmente interesantes.
Vamos, ¿qué quieres decirte no con los hombres publicar. Homosexuales?
No para, exactamente. Yo me iría con mis gays and girls.
Sí, he dicho Amaya Salazar y Amaya Sanz. Perdona. Que es nuestra compañera en prácticas de este año.
Y la que nos aguanta todas las semanas.
Y la que nos pone unos temas muy acordes con nuestra edad. Ya hablamos luego.
Yo voy echando... Un día le voy a hacer que entre para que nos cuente.
Porque... Yo propongo que entre hoy.
Pedimos el comodín a Maya. Hoy oficialmente ha sido pedido en antena ante un montón de espectáculos.
Yo, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta irme de cañas con gente por sorpresa. Como porque me estoy acordando de la temporada pasada que nos fuimos de cañas con Asunta Serna.
Bueno.
Fue divertidísimo.
Qué final de temporada.
Yo jamás lo habría dicho. Me quiero ir de cañas con Asunta Serna. Pero es que ahora sí, me quiero ir.
Claro. Sí, y fueron maravillosas. Sí. Fue divertidísimo. Venga, vamos a los resultados de la encuesta. En el capítulo Mujeres, la primera es Rosalía, con un 16,6% de los votos.
A tope. Yo creo que nos iríamos todos a tomarnos un Ozempic con Rosalía, tranquilamente.
Qué mala eres.
No.
Después de ella, Úrsula Corberó.
Bien. ¿Por algún motivo?
Bueno, la misma foto, ¿no?
Luego, Aitana.
A ver, sí, te ríes, supongo.
Y luego, Sara Carbonero.
Es que es buena persona.
Parece buena persona, pero de repente sale Sara Carbonero.
Vamos a la siguiente, ¿cuál es? Corre.
Pero venga. Voy. La princesa Leonor, que cierra el top 5 con un 8,2% de los votos. Adelante, Carla.
Yo sé qué pasa, que yo nunca me iría de cañas con una mujer a la que admiro mucho. Porque no quiero que se me caiga el mito.
Es que eso es
la princesa. Por lo tanto, iría con la princesa Leonor.
Pero con una mujer, con un hombre no, porque pasa que no hay hombres que admires o porque no.
Pero queremos seguir el guión. Yo me tengo preparado los chistes por guión. Yo no sé qué estáis hablando.
Con Leticia te irías de cañas. No está Carla de Roca.
Pero vamos, con los ojos cerrados.
Yo,
pero vamos.
Yo le elegiría la Marwan.
Yo si tuviera, es que creo que os lo daría a ti o a Carla Berrocal, porque como leticistas profesionales y con papeles y licenciadas,
te invitaríamos.
Llevo 5 años sin beber alcohol. Yo, por irme con Leticia, vuelvo a beber.
¡Ay, no!
Que sí. Leticia.
El favorito de los hombres es Antonio Banderas, que acumula un 14,8%. 3 puntos más que el segundo, que es Javier Bardem. Bien.
A tope. Esto es loquísimo.
A tope.
Yo me iría con...
Esto es fuertísimo.
A mí también me llama mucho la atención.
Porque
esto.
Si tú sigues las redes y lo que habla la gente y los medios y todo esto, que cada vez que sale Bardem de casa hay francotiradores desde un ático de Chamberí a matarle. Y resulta que no, que a la gente le cae bien, se quiere ir de caña. Y esto yo creo que, si tenemos que hacer caso a un estudio de una cervecera, está indicando cosas de España que no están tan claras como parecen.
Ya.
Bueno, luego siguen Rafa Nadal, Ibai Llanos y Mario Casas. ¿Esperabais estos resultados?
Pues en este caso, para que no se me caiga ningún mito, yo me iría con Ibai.
Ibai desde luego, sí. Pero me ha sorprendido, no tengo aquí...
Mario Casas.
Bueno.
Porque igual te apetece hacer algo después de las cañas, pero...
Sí, no sé, suicidarte.
¿Tú crees?
O sea, no sé. Luego, ya fuera de antena os cuento yo una anécdota de Mario Casas, pero no sería una persona con la que me iría de cañas, porque me gusta mucho hablar, pero necesitaría como cierta interacción del otro lado, no lo sé.
Wow. Esto, wow. No puedes hacer esto.
No puedo hacer esto, ¿no?
No.
Ya.
Bueno. Ay, Dios mío. Ya está, ya me he sentado.
No lo vas a contar, ¿no?
No.
¿No?
¿Seguro? No en antena.
Ah.
No en antena.
Porque no puedes.
Después en el vermú.
Mira, no se saca una navaja si no es para clavarse.
La navaja se saca para enseñarla.
Madonna. I got something I want to talk about. Cumplimos nuestra promesa de hablar todos los sábados sobre Madonna y parece que Vogue también está por la labor de...
Vogue, la revista.
La revista,
sí.
No la canción ni el baile. está por la labor porque la revista Vogue, porque ya han publicado una lista de canciones del verano y evidentemente nuestra diva favorita está en la lista, no una, sino 4 veces.
Toma, o sea, ya.
Toma ya.
Es un hecho muy guay para una cantante de 16 años.
Sí. su canción junto a Sabrina Carpenter que estamos escuchando. Y bueno, prácticamente todo el álbum de Confession 2 están en la lista.
Sí, es maravilloso. Y además yo creo que no estamos todavía baremando el impacto que ha tenido este disco en este verano y en este año, porque yo pocas cosas más unánimes me he encontrado entre Mis Gays and Girls, por supuesto,
por supuesto que
este disco. O sea, hay una fascinación que por supuesto comparto, participo y celebro con el disco, increíble.
El otro día escuché una anécdota de una persona en un Starbucks que el camarero llamó a alguien para dar su pedido y dijo Sabrina, y tres personas dijeron Madonna. Está aquí, o sea que... Pero yo una cosa que quiero decir... Ah, bueno, tienes aquí otra que yo no sé quién es. ¿Esta quién es?
No tengo ni idea, tendría que entrar...
Dilo tú, por favor.
Amaya, ven a explicar quién es. Ven, que entre.
En estos momentos...
Que entre la jovenzuela que...
En estos momentos, con queridos oyentes...
Que nos ha puesto
Amaya está entrando en el estudio con su exultante juventud y conocimientos.
Sí, está con eso, el color de la piel, pero bueno.
Exultante, incluso insultante.
Insultante. ¿De qué año naciste?
En el 2002.
Eres una sinvergüenza.
Esto es ilegal, tú no puedes trabajar.
Me he puesto un guión. En la lista también está Charlie, ¿cómo se lee esto?
XCX.
Charlie XCX.
Dilo tú, vamos ya.
La pregunta es, ¿está siendo este el Confession Summer igual que el 2024 fue el Brad Summer? Desarrolla, por favor.
Amaya, tú cuando escribas guiones, míranos.
Piensa que
nuestra falta de colágeno.
Pero esto fue universal, en plan...
Sí, y esto lo sabía.
A ver, lo hablamos... Tengo que decir que lo hablamos en el cancaneo, pero yo sigo con la broma.
Escucha, perdón, un momento. Que la audiencia no está entendiendo nada, y yo tampoco. Adelante, Amaya.
Vale, en 2024, Charlie XCX sacó un disco, que era Brad, y que lo que pasó fue que fue un fenómeno a nivel cultural y se volvió en el Brad Summer, y fue una cosa, pues eso, cultural en todas las generaciones, no fue solamente en la mía, fue
en la mía no
intergeneracional.
Fue.
Ese verde, el verde, por favor, en la nuestra
no fue.
Favorito.
Qué mentirosa eres, Paqui Ramos.
Que coincidió con Kamala, y Kamala también se hizo, Kamala Harris, la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, te lo digo porque a lo mejor...
Sí. Que Dios la tenga en su gloria.
Sí, perdón. Es que a lo mejor, no, yo qué sé, estabas haciendo los deberes de cuarto.
Y entonces...
Y nada, y eso, y todo el mundo iba, pues, era como la estética de ese verano, que era un poco así como lo cutre, pero que llega a ser como guay al final, y era el color verde, que era como lo característico de su era, de su álbum. Y entonces, ese año fue el año de Charlie XCX y el verano de Brad. Entonces, este año puede que esté pasando lo mismo con Madonna.
Confession
Summer. Yo quiero saber lo que opinas tú, porque claro, tú Madonna ya la has conocido como una señora de 16 años, pero con 40 años en la música.
Pero es estupenda.
Sí,
a mí me encanta, Madonna.
Te encanta.
Claro.
Pero vengo a informarte que no siempre ha tenido una expansión de cara. O sea, a veces ha tenido otro aspecto.
Sí.
Oye, el Brad Summer este fue el año del Delure. ¿Del Delure? ¿Este, cómo se llama? ¿Os acordáis que yo no entendía nada? Sí. Pues esto, ¿no? Sí, por el tono verde este que
sí,
se...
Sí.
¿Delure? ¿Demure? ¿Cómo era?
A Lourdes cada verano le rompemos la cabeza y ella recuerda cada verano por lo que le que hemos roto la cabeza con algo.
Yo lo que pasa es que reseté muchísimo.
me parece muy bien.
Ahora me ha venido. Amaya, gracias.
No, gracias a vosotros.
Me iría de cañas contigo, lo sabes.
Bueno,
si fuera legal.
Bueno, siempre puede pedir un cacao. No pasa nada.
Gracias. Bueno, vamos a seguir. Swim, but I'm falling off your skin. Swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, this is how it all begins. Swim, I just wanna dive. ¿Ves? Esto sí que sé quiénes son.
Dijo Lourdes sujetando fuertemente el guión entre las manos.
que sí que sé quién son.
Yo hoy estoy de narradora de lo que no podéis ver, queridos oyentes. La trastienda.
Por cierto, ¿sois de canción del verano vosotros?
Ya no existen canciones de verano. Esta es la cosa. Ahora las canciones duran o 7 meses o 5 segundos. No duran más.
Feliz, particularmente feliz este verano, porque no porque, como todos, no hay una canción del verano, pero ha desaparecido lo que fue para mí la tortura el verano pasado, que fue la maldita potra salvaje del infierno,
ya.
Que sonaba todo el rato, y este verano creo que ya nos hemos olvidado, una amnesia colectiva que nunca podré celebrar más. Entonces me da igual que no haya, solo sé que eso ya no suena.
Yo estoy contento que hayan desaparecido las canciones de verano como tal, porque el otro día me dio por repasar la letra de La Barbacoa, de Georgie Dan, que es una canción que hemos cantado todos, la hemos cantado todos, la hemos bailado todos.
Bárbara,
Bárbara, coger vacaciones.
Recuérdame que le hagamos una intervención a
por
Carlos.
Por favor.
Pero porque me aburro, hija, yo tengo, yo qué sé, Pero os quiero recordar la letra, quiero recordar a la gente que nos escucha para que sepan lo que están cantando cuando canta la barbacoa. ¿Vale? El chiringuito, que esto, el chiringuito, que es lo mismo.
El chiringuito. Bueno, el chiringuito. La Ilíada, la Odisea, lo mismo.
Sí, lo mismo todo. Es. Los coches, los Pokémon. Las chicas en verano no guisan ni cocinan. Se ponen como locas si prueban mi sardina.
¡Wow!
Esto es lo que dice la canción. Está el menú del día: conejo a la francesa, pechuga a la española y almejas a la inglesa.
Bueno.
Guiño, guiño, guiño.
Y ya el último. O sea, yo, esto para que seáis conscientes, ¿vale? Cuando os la pongáis. Si sube la marea, me va de maravilla, la gente se amontona y yo le doy morcilla.
Bueno, pues es una letra gastronómica.
Es una letra gastronómica. Hombre, muy de vera, ¿no? Muy de chiringuito.
Y las metáforas son bonitas, ¿no? Muy bonitas. Son inteligentes.
Creo
que tienes una mirada muy sucia, porque yo lo veo muy bonito todo.
¿Yo? Que entre la niña otra vez.
Es como que un día deberíamos hacer los... Iba a decir dobles sentidos, pero no son dobles sentidos. Los reales sentidos de las canciones, como...
Los entrelíneas.
Quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera.
Uh-huh. O volviendo Madonna, Like a Prayer, que es... Bueno, me callo.
Nos volvemos enseguida, volvemos en unos minutos. No se vayan, porque ya ven cómo está el patio.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.
Estamos de Cancaneo con Carlas Cuevas, con Bárbara Ayuso. No sé si han elegido ya destino para sus vacaciones, para, bueno, pues llenar sus...
¿Esa palabra cuál es?
Vacaciones.
¿Dila? No tengo.
Los autónomos
no.
Es ciencia ficción.
Sí.
Por si tienen ganas de saber planes para hacer con la familia, ya saben, estas visitas educativas, tenemos una propuesta que quizá les puede interesar.
Hola familia, buenas tardes. Quiero anunciaros que el próximo día 29 de agosto tengo planteado hacer la ruta del contrabando y del narcotráfico de hachís del año 70 al año 2000. Y quiero hacerlo en este gran barco que coge 250 personas. Y por lo tanto se pondrán los billetes a la venta de la ruta que vamos a hacer.
Venga, no le vamos a hacer más propaganda, porque el que propone este plan de verano es nada más y nada menos que Laura de Noviña. Un contrabandista y narcotraficante.
Él, probablemente él.
Para eso hemos quedado.
La verdad que España no te la acabas. ¿Eh?
No te la acabas.
Este país es maravilloso.
Sí.
Y aterrador al mismo tiempo.
Exacto.
Es un susti-gusti.
Propone hacer una ruta de, ya lo han oído, del contrabando y el narcotráfico.
Eso, y te coges un barco y te dicen... A mí me llama mucho la atención también la precisión histórica del 97 al 2000. O sea, te enseña solo hasta ahí. Ya del 2000 adelante esa ruta sigue siendo secretas.
Pero ya se la quedó otro.
Ya cogió otro. Yo quiero mandarle un beso a Nacho Carretero, a nuestro amigo, el autor de Fariña, que
fíjate,
creo que esté cobrando royalties por estos tours.
Hay gente que le quería censurar y gente que se aprovecha.
Hombre, que le secuestraron el libro.
Sí, por eso.
Y mira ahora tú cómo están sacando...
250 ahí personas caben en el barco. ¿Cuántos paquetes de tabaco caben, Laureano?
Precisamente, oye, pues tiene más de 80.000 seguidores en Instagram, ¿no? Esto ya cuenta como influencer.
Hombre, esto ya, yo creo que ya va a hacer un haul de Shane y a enseñarnos cómo se maquilla.
Get ready with me con Laureano Viña.
El pajarito. ¿Habéis viajado en avión últimamente?
No.
Sí. Joder, estoy todo el rato como metiendo el dedo en la herida, Carlos.
Es que de verdad.
Lo siguiente es que le preguntes si duerme bien y ya nos cuentes sus problemas.
Le tienes que preguntar a quién le tienes que hacer estas preguntas. A la gente que no está aquí. Obviamente.
Tú, Bárbara, sí, ¿no?
Sí, he viajado últimamente, sí.
Oye, cuando viajáis en avión, ¿sois de los que, bueno, reclinan el asiento, ocupan los dos reposabrazos?
No. Yo soy una persona que intenta molestar lo menos posible porque, por algún motivo extraño, imagino que si yo intento molestar lo menos posible, la gente de mi alrededor intentará molestar lo menos posible por el ejemplo. Pero no funciona así.
No, no funciona así.
No, no funciona así.
Yo es que aquí tengo un, tengo el superpoder odiado por toda la gente con la que viajo, y es que yo muero los aviones. O sea, me duermo antes de que despeguen y me despierto cuando, cuando ya han aterrizado. O sea que disfruto un poco de la experiencia porque duermo.
Efectivamente.
El sueño
es
de cualquier
odioso.
De cualquier trabajador de, sí. En los aviones.
Ah, luego también va acompañado de otro superpoder añadido, que es el de oír el carrito de la comida cuando empieza en el principio de las filas.
Y te despiertas.
Entonces me despierto diciendo, ¡pollo!
Hay gente que está equipada para la vida, como tú, y hay gente que no, como yo, ya está. ¿Eso es así?
Lorena G. Díaz es periodista y publicista. Ella es especialista en viajes y en viajar en avión. De hecho, vuela más de 100 veces al año y esta misma semana creo que acaba de volver de un viaje transoceánico. Bienvenida, Lorena.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí encantadas de saludarte. Oye, ¿qué tal pasajera Bárbara? Un sueño, ¿no?
Bueno, es un superpoder, es que ya lo ha dicho fantásticamente, es un don. Yo la gente que miro así de reojo y veo que ya está dormida antes del despegue, digo, ¿pero cómo lo hacen?
Ay, qué envidia.
A veces se toman cosas, Lorena.
A veces cosas, sí, sí, no, eso es lo que pasa mucho en los aviones, que todos nos tomamos muchas cosas y luego pasa lo que pasa. Pero bueno, a mí me parece que lo de Bárbara es un don. Vamos a dejarlo ahí.
Oye, como experta en esto, ¿vas echando la bronca a los pasajeros que se comportan mal durante los vuelos? Tú eres de las que los señalan, ¿no? Pon la mesa bien, que vamos a
aterrizar.
Vamos a aterrizar.
Pues mira, sí.
Buah, Lorena.
¿Qué quieres decir, Lorena? Explícate.
No, no, me estoy buscando aquí un montón de enemigos, pero
no, no, yo te amo.
No, 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 yo te voy a pedir que seamos amigos. Porque hagamos una dupla de echar bronca a la gente que me encanta.
Yo hago lo mismo. Fenomenal, fenomenal. Sí, sí, por eso escribí este código de cómo comportarse a bordo de un avión. Porque yo también pienso que todos embarcamos, todos nos montamos en un avión como un poco hostiles, o sea, como un poco cabreados. Las aerolíneas no nos lo están poniendo fácil tampoco, ¿eh?
No, nos
que
pastorean
si la maleta,
un poco,
que si las medidas, que sí. Si los grupos, que
y
si
que
el peso.
Y que nos pastorean un poco como ganado, ¿no?
Para adelante, para atrás, sí, exacto. Sí, 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 exacto. Sí. Entonces, bueno, yo creo que si no tienes mucha mano en esto, pues no sé, la falta de experiencia a lo mejor te hace estar un poco perdido a bordo, y yo lo que hago es, lo que digo, educar.
Claro, claro. De hecho, tú defines como consejos aéreos para no convertirse en el pasajero más odiado del avión, ¿no?
Exacto, es por el bien común. Es por el bien común.
Por la civilización y la sociedad y la convivencia. Está
bueno, es que nos parece una broma, pero ¿os habéis parado a pensar en el experimento social que supone embarcar a casi 300 pasajeros en un tubo metálico? Subirlos a 38.000 pies de altitud durante X horas y esperar que la cosa funcione.
Y con botellitas de alcohol realmente pequeñas. O sea, quiero decir que además, que es muy difícil.
¿Qué pasa, que la querría más grande? Es que
sí, claro. Okay. Bueno, puedes pedir más. Sí. Yo tengo una anécdota buenísima sobre el alcohol a bordo.
Por favor.
Venga.
Dale.
Mira. Volvía, esto pasó hace muchos años, volvía de Shanghai en un vuelo que despegó, era un vuelo de KLM, que por cierto es una compañía que adoro, pero que mira, pues tuve la mala suerte de topar con una auxiliar un poco hostil, y despegué a las, con mi jefa de por aquel entonces de Lonely Planet, trabaja en Lonely Planet, y despegué a las 10 de la mañana de Shanghai rumbo a Ámsterdam. Os podéis imaginar que a las 10 de la mañana yo lo único que llevaba en el cuerpo eran ganas de morirme y dos cafés. O sea, ya está.
Mi dieta.
Bueno, pues exacto. Pues bueno, embarcamos, nos sentamos, hubo ahí un batiburrillo de dudas porque supuestamente debíamos volar en business, pero al final nos mandaron a la cola del avión y nos lo tomamos. Sí. Sí, sí. Pero bueno, nos lo tomamos con mucha alegría, con tanta alegría que el auxiliar que trabajaba en nuestro pasillo pensó que mi jefa y yo, amigas, íbamos borrachas. Esto era las 10 de la mañana y claro, o sea, no podíamos parar de reír en plan, joder, qué losers somos, Lonely Planet, ¿sabes? Seguro que a los británicos esto no les pasa, pero los españoles, tal y cual. Vino y nos dijo que estábamos poniendo en riesgo el vuelo. O sea, yo entiendo que ellos tienen que estar con el ojo avizor por si alguien puede causar problemas en el avión. Pero ya ves tú, o sea, a mi jefa y a mí, dos losers, volando en la fila 50.000 del avión, casi en la cola, y decimos, no, o sea, lo único que llevamos en el cuerpo son dos cafés, dos cafés americanos. No, porque ahora viene lo mejor. Ella dijo, tomó la decisión unilateralmente de que no nos iba a dar alcohol durante todo el vuelo. Y claro, o sea, la cosa, bueno, pues resultó todo lo contrario, que los chicos de adelante escuchaban toda la conversación, entendieron perfectamente que éramos dos compañeras de trabajo, dos amigas, que simplemente nos lo estábamos pasando bien porque acabamos de atravesar una situación surrealista, y nos estuvieron abasteciendo de alcohol durante todo el vuelo y acabamos en Ámsterdam.
Borrachas como piojos.
Borrachas como
diciendo,
piojos y no cogimos
sí.
Y no cogimos la conexión a Barcelona porque no. Mira...
Por lo que fuera.
Por lo que fuera. Pero dices, no me lo puedo creer. Oye, semejante hostilidad,
Lorena,
a bordo.
Pero yo me habría bajado de ese avión diciendo, ahora sí.
Échame ahora.
Honestamente, no me acuerdo ni cómo bajamos.
Pues a cuatro patas, querida.
Pero fue como en plan, no me puedo creer que esto nos esté pasando. Acabamos de despegar de Shanghai. Además, le explicábamos, somos periodistas, venimos invitadas por la aerolínea. O sea,
nunca se tiene que decir que ese es periodista para defender que no se va borracho, porque van a pensar todo lo contrario.
Nunca se tiene que decir que es periodista para
en
nada.
En general, ¿verdad?
Oye, una cosa que me hace mucha gracia, los distintos roles que asumen los pasajeros según estén sentados en la ventana, en el centro o en el pasillo.
Bueno, ¿cómo es esto?
Esto me enloquece.
Sí. A mí también. Pero es que esto, o sea, en la vida esto es como ser de izquierdas o de derechas, del norte o del sur, de tal. Pues ventana o pasillo. El del medio, el pobre, mira, te ha tocado el peor asiento del avión.
Eres Albert Rivera.
Exacto. Lo asumes, eres súper loser, y tiras pa'lante. Que es por eso lo que digo, mira, esta pobre personal, lo menos que necesita es que encima le des el coñazo. Déjale los dos reposabrazos para que al menos tenga un mínimo de comodidad.
Ya, bueno, porque es que claro, lo de la guerra de los reposabrazos es tremendo, ¿eh?
Sí.
¿Quién decide?
Sí, la de las termópilas,
¿a quién le toca?
Y la de los
reposabrazos. A ver, es que es un código no escrito. Yo pienso
pues
que...
Pues si no está escrito, no es código.
Bueno, lo he escrito yo.
Ah, vale.
Entonces, bueno, pues mira, ya sí. Ahí tengo una mínima potestad. Y entonces digo que el del medio, el pobre, además de ansiedad, que es lo único que te puede dar el asiento del medio, lo que le toca es tener al menos los dos reposabrazos.
Sí. Claro,
pues que estamos de acuerdo. Pues
en compensación.
Pues que esto pase a ser ley, por favor.
Mm. Bueno, ¿con quién tengo que hablar? ¿Vosotros tenéis más...?
¿Nosotros?
Más
¿nos has visto?
Estoy viendo.
Yo es que voy dormida, como bien he dicho. Entonces
es verdad, tú no te enteras, no nos sirves. Necesitamos a alguien que no duerma.
La gente que se sienta en pasillo diciendo, es que así tengo más tiempo, más sitio para estirar las piernas, pero cada dos por tres tiene que estar moviéndose para que pase el carrito, o sea, que no
bueno,
tiene ningún
claro.
sentido.
Bueno, si
bueno,
no tienes el síndrome de clase turista.
Ah, bueno, sí. A ver, yo tengo el síndrome. Yo no tengo ningún síndrome, yo soy pobre, Lourdes.
Bueno, es que él del pasillo siempre siente como una falsa sensación de poder, ¿no? Como sí. A estirar tus extremidades y este pasillo, este hueco que hay aquí, este medio metro que hay aquí extra es mío. Y lo único que puedes hacer es pues que pase el auxiliar con el carrito y te rebane los tobillos.
Tal cual.
Y levantarte al baño sin hacer levantar a nadie.
Eso sí,
es bonito.
Eso está bien.
Eso está bien.
Yo lo hago por eso a veces. Pido pasillo por eso.
Yo soy ventanilla también.
Yo es que como soy pobre nunca he hecho un vuelo de más de una hora y media.
No, Carlos, eso era un autobús, te lo hemos explicado más de
Lorena,
era un Uber.
Lorena, basado en tu experiencia, ¿crees que la humanidad tiene esperanza viendo lo que pasa a 38.000 pies? O sea, ¿es ahí donde se ve que merecemos la extinción pronto?
No, claro que no. De verdad que a mí me parece... No. Yo me divierto mucho volando y eso que soy una pasajera bastante antipática, como hemos empezado esta conversación. Soy de las que tienes que subir la bandeja. Tienes que tal. Perdona, ¿puedes
el
poner
asiento?
El modo avión? Sí, soy
a los
la
niños.
Toca...
Es que si tú le das patadas aquí, me lo dan a mí. Sí.
Bueno, lo de los niños es otro tema aparte, ¿eh? Yo también os digo que he tenido más problemas con adultos que con niños. Siempre la gente tiembla. Sí, la gente tiembla cuando le toca un bebé al lado o un tal. Pero luego, en realidad, yo jamás de verdad he tenido ningún problema con ningún niño.
A mí no ha habido ningún adulto que le haya dado patadas al asiento de detrás.
Niños sí,
claro, lo hacen.
Ay.
Pero hay que explicarles, porque a lo mejor
no
entienden, ya está.
Exacto.
Oye, yo he visto justo esta semana, que yo creo que es una especie de micro reto esto en redes, de sabéis la gente que aplaude cuando aterriza el avión y todo esto, ¿no?
Sí, claro.
Pues es que puede que estemos siendo víctimas de un reto, y es que es la gente que le dice, tú vuelas con tu colega y le dices, lo que sea, me apuesto, haces papel, piedra, papel o tijera, ¿no? Y el que pierde, le toca aplaudir. Entonces es gente, claro, diciendo...
Que inicia el aplauso.
Efectivamente, o sea, que igual todo esto fue una parte de una gigantesca broma. Es lo que yo quiero pensar, porque quiero pensar que la gente...
Llevamos años de aplausos espontáneos.
No, a ver, es un reto. Viral.
Gracias a los móviles estamos viendo vídeos de aviones que realmente documentan cosas que cuenta Lorena. También el tema de las redes, que esto pasa en los aviones, en los trenes, en todos sitios, en cualquier transporte. La gente que de repente pone TikTok y Instagram
todos.
Y sale los mensajes a todo volumen, ¿no?
Bueno, exacto. Yo creo que en el avión nos libramos un poco de esto porque en el momento que ha despegado la wifi no da.
Sí.
No da, exacto. No da para tanto como para ver TikToks, vídeos en YouTube o lo que sea. Y esto nos salva. Pero esto, en realidad, aquí tenemos un debate porque tiene los días contados. Ahora, sí. con todo el tema de Starlink en los aviones y que vamos a tener una conexión
maldito
alucinante.
Elon Musk.
Sí, maldito Elon Musk. Vamos a ver qué medidas toman las aerolíneas, ¿no? Pero imaginaos. ¿Sabéis lo que pasa en el AVE? Pues esto puede pasar perfectamente a bordo de un avión. Yo, por ejemplo, tengo que decir que he podido hacer una llamada aterrizando en Barcelona, en la aproximación a Barcelona, he podido hablar por WhatsApp, llamada de WhatsApp, con un colega. Joder. ¿Qué os parece?
Mal,
terrorismo.
Mal. Pero tenía que probar, yo tenía que probar. Y lo hice por trabajo.
Por trabajo, por documentarlo. Lorena Díaz, periodista, publicista, especialista en viajes y en viajar en avión. Muchísimas gracias por venir al programa.
Un placer. Volver.
Frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí.
Vaya cambio, de tono. Vamos a hablar de algo que no sé si forma parte de vuestros recuerdos, de vuestra vida, los cines de verano.
Claro,
sí. Claro. Pues bueno, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, los cines de verano son los más antiguos de España y son como una especie de prolongación de esos patios cordobeses maravillosos, ¿no? Elementos como el suelo de albero recién regado para bajar la temperatura, esos olores de esas plantas aromáticas de noche,
viendo.
La dama de noche, ¿no? La cena compartida antes de la película, esas fiambreras con esa comida tan rica, ¿no? Que tú decías en tu artículo.
Sí, la defensa. Barra, de la fiambrera,
¿no? Que destapas y ahí la magia de esas comidas de verano. Pues bueno, nos contaban nuestros compañeros de la emisora de la SER en Córdoba que de los 4 cines de verano que sobrevivían en Córdoba, este año solo está abierto el del Coliseo San Andrés y eso pues ha provocado la polémica. Los cordobeses no van a parar hasta recuperar sus cines y quien mejor nos va a explicar esto es Valle López Tello, portavoz de la coordinadora SOS Cines de Verano de Córdoba. Bienvenida, Valle, buenos días.
Hola, buenas tardes. Gracias.
¿Cuántos cines de verano habéis tenido ahí en Córdoba?
Uy, bueno, históricamente en los años 40, 50 llegó a haber más de 40 cines de verano. Y wow. Bueno, hemos tenido la gran suerte de conservar esos 4, de los que hoy solo uno, de los que este verano solo uno está abierto, que es el Coliseo San Andrés, que es de 1935 y como bien has dicho, es el cine de verano más antiguo de España, que no ha cesado de ser cine de verano desde que se construyó con ese fin.
¿Y qué ha pasado ahora con este Coliseo de San Andrés?
No sé si es... Bueno, es una larga historia hasta cierto punto. Durante muchísimos años disfrutamos de la cinefilia de un empresario cordobés, señor Martín Cañuelo, que regentó durante muchos años, o sea, era propietario y gestionaba los cines de verano que tuvieron que cerrar, bueno, que la familia tuvo que vender cuando Martín Cañuelo murió de manera repentina. En su familia ofreció de los 4, uno lo compraron la gente que lo gestionaba y los otros 3 se los ofreció al ayuntamiento y el ayuntamiento rechazó ese derecho que tiene de tanteo y retracto y no los adquirió cuando el precio eran 300.000 euros, que era lo que la familia pedía. Ante esta negativa, pues la familia los ofreció y un empresario los compró por este precio, pero realmente lo que vimos el año pasado es que este empresario parece que, aparte de no ser una persona del mundo del cine, pues tenía la esperanza de especular con ellos, ya que estos cines no tienen ninguna figura de protección, no son bien de interés cultural y por lo tanto están en peligro de ser pasto de la especulación. De hecho, el año pasado anunció que quería hacer un aparcamiento subterráneo en uno de ellos.
¡Jolines!
Claro, se nos encendieron las alarmas, pero lo peor ha sido cuando este verano estos 3 cines en manos de este empresario no han abierto sus puertas. Entonces hemos visto que realmente, bueno, ante declaraciones del tipo los solares de los antiguos cines de verano, bueno, la reacción ciudadana ha sido brutal. Yo creo que nadie se esperaba que en Córdoba hubiese tal amor y tal orgullo y tal pasión y tal energía para defender un patrimonio que efectivamente la gente de Córdoba consideramos muy importante y muy nuestro.
Valle, para poner el valor, lo que estás contando, ha quedado todo el valor este antropológico y social, ha quedado plasmado en un informe que analiza toda esta situación, y una de sus autoras es Gaia Redaeli, doctora en arquitectura y profesora de la Universidad de Sevilla.
Su valor físico y arquitectónico no tiene sentido si no se acompaña con ese valor comunitario. De allí que, digamos, la iniciativa de estas siete expertas, que somos del ámbito de la arquitectura, de la antropología, de la historia, impulsamos a final de junio, ante, digamos, procesos una vez más especulativos que se estaban dando sobre estos bienes, un informe de ciento y pico páginas, que es un informe preceptivo para solicitar, y así lo hicimos formalmente a la Junta de Andalucía, su incoación como bienes de interés cultural y en concreto lugar de interés etnológico. Porque ese tema, ese lugar de interés etnológico, vincula profundamente el espacio físico con el espacio humano. Entonces, el documento fue entregado, ahora está en su recorrido y en su tramitación interadministrativo, afortunadamente, pues acompañado por luego todo el movimiento ciudadano que para salvaguardar estos bienes pues está desde hace ya varias semanas muy, muy activo en la ciudad de Córdoba con acciones de alto interés.
También asistimos a movimientos como el Proyecciones en las Plazas. Isadora Donier es una activista que también forma parte de las mujeres que han formado parte de este informe.
El lema que se está utilizando para convocar a la ciudadanía es: si los cines no abren, abrimos las plazas. Sin ti, no hay función. Entonces, pues el día de antes se manda un mensajito y se convoca a las personas, a los habitantes de Córdoba, a asistir a una proyección. Las proyecciones que se han hecho son por ahora tres. Se han hecho en plazas en las que antiguamente había cines de verano. La primera proyección se hace en la Fuenseca, con un resumen de cartelera de 1922 del director José Bux. En la Fuenseca actualmente hay un cine, este cine está cerrado este verano. La segunda proyección se hace en San Agustín con Viaje a la Luna, Le Voyage dans la Lune, de 1902 de Georges Méliès. En San Agustín no había cine, pero sí hay unas casas que están cerradas, abandonadas y que se quieren recuperar también como espacio para el barrio. Y la tercera, que se hizo el miércoles pasado, se hizo en la Plaza de la Magdalena. Proyectamos Un perro andaluz, de 1929, del director Luis Buñuel. En la Magdalena había un cine, que hoy en día es un solar que se ocupa, que está dedicado a aparcamiento.
Que ya hemos visto un poco que la llamada es a la ciudadanía de Córdoba. ¿Qué apoyos tiene el movimiento en la ciudad?
Bueno, desde que nació, y fue una cosa bastante espontánea, pero enseguida vimos que había fuerza y que había que organizar y sobre todo estudiar una estrategia común para enfrentarnos al ayuntamiento, ¿no?, que es a quien interpelamos con todas estas acciones. Pues somos ya casi 40 colectivos, sobre todo asociaciones de vecinos, pero también otro tipo de colectivos culturales, sociales, y luego lanzamos una campaña de adhesiones y en dos semanas pues tenemos más de 60 adhesiones de personas relevantes del mundo del cine, de la música, de la cultura, como Kitty Mamber, Carlos Bardem, Alberto San Juan, José Coronado, Benito Zambrano, David Uclés, el escritor, la Academia de Cine, gente de la música, Paco Peña, el grupo Medina Zara, en fin. Han grabado un vídeo y todo está colgado en nuestra página
es que además,
de Instagram.
Además, ahora con el cambio climático, las olas de calor y todo esto, es que da un gustito eso de irse a un cine de verano. Yo antes especulaba cómo debía ser ir al cine de verano en Córdoba, ¿no? Con esa noche cordobesa, esos olores, esa fresca de los patios. Cuéntanos tú qué recuerdo tienes de esos cines, Valle.
Pues la verdad es que una de las cosas que el ayuntamiento decía era que en algunos de estos declaraciones que se han cruzado era que querían hacer los refugios climáticos, y nosotros decimos los cines de verano eran ya refugios claro. climáticos mucho antes de que el término se inventase, porque efectivamente en un casco histórico bastante denso de población, estos espacios abiertos, donde, claro. donde además los niños podían corretear, donde era eso, un encuentro vecinal, un espacio para socializar, una ventana al mundo, pues yo los adoro y de hecho mucho tiempo no he vivido en Córdoba, pero para mí los veranos eran sobre todo eso, los días encerrada, bueno, hasta cierto punto, y luego las noches, ese regalo, ¿no?, de cultura y de encuentro, ¿no?, con la cervecita y el bocadillo.
¿Cuál era tu favorito? ¿Cuál era tu menú favorito del cine de verano?
El Fuenseca. También el Fuenseca tenía una bueno, la programación variaba, además eran programaciones para toda la familia, o sea, que tenía.
¿Pero tu bocata favorito para el cine de verano?
El de tortilla y pimiento,
qué rico,
sin duda.
Qué rico.
Y además siguen teniendo todavía esos ambigús que llaman, ¿no?
Sí.
Mucha gente se lleva las cosas de casa, pero si no, pues allí llegas y puedes consumir, o sea, puedes cenar, puedes coger una mesa, puedes sentarte
qué
en una silla. O sea, tienen, y luego
me parece un planazo.
El jazmín, la dama de noche, ¿no?
Sí.
Ese cielo estrellado y la luna que a veces asoma por detrás de la pantalla.
Ay,
son realmente una joya que tenemos que salvaguardar.
Que no nos quiten eso, Valle, porque realmente hay que reivindicarlo, de las cosas buenas estas que teníamos, que no nos las quiten.
Y que queremos seguir teniendo. Hay muchas proyecciones de cine en otros espacios.
Exacto, en cambio en estas son únicas. Valle López Tello.
Esto es un lugar con historia, esto es memoria colectiva, esto es identidad, es una programación.
Va mucho más allá.
Efectivamente.
Valle, lo tenemos que dejar aquí. Portavoz de la coordinadora SOS Cines de Verano de Córdoba. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Y suerte.
Necesitamos del buen periodismo para dar a conocer y para recoger más apoyos.
Eso aquí no sé, pero por lo menos nuestro apoyo lo tenéis.
Que sepáis que gracias. Me estaba mirando a mí.
Un beso.
Necesitamos al ayuntamiento.
Venga, a ver si nos oyen. Un beso. Adiós, chicos. Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.